XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 958 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de abril del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor y nos hacen el honor de acompañarnos nuevamente aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Ya sea que nos estén escuchando a través de Radio UDEM o en el podcast que distribuimos en Podbean y en varias plataformas de podcasts. Aprovecho como siempre para mandar un saludo a nuestros amigos en los controles de Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Asgard Banda, Vicente Magallanes y Sergio Becerra. Gracias a ustedes amigos, el programa se transmite todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Le recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias recientemente anunciadas que nos parecieron interesantes para comentar esta semana?
Pues Pedro, esta semana vamos a platicar sobre dos exoplanetas de la clase de los planetas tipo Júpiter. En primera instancia vamos a hablar de cómo se está formando uno bastante lejos de su estrella y vamos a explicar por qué eso es interesante. Después vamos a hablar de uno que es al contrario, que se está formando orbitando muy cerca de su estrella y las extrañas circunstancias que eso implica. Y en la parte final del programa vamos a hablar sobre algunas características extrañas del terreno de Plutón, de la superficie de Plutón, que todavía no podemos explicar, y también vamos a decir por qué esto es interesante y qué puede ser lo que puede estar pasando allí.
Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 12 al 19 de abril de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna cruzará las constelaciones de Leo, Virgo, Libra, Scorpius y Ophiuchus. Y como nos tocará la luna llena, significa que la veremos cruzar el cielo durante casi toda la noche. Cabe recordar que la única fase de la luna que se observa desde que anochece hasta que amanece es la luna llena, y que la luna llena no dura varias noches, sino que es un instante, así como el mediodía. ¿Cuánto dura un mediodía? Pues es un instante. Antes de las 12 del mediodía es de mañana, y un minuto después del mediodía ya es de tarde. Así que, pues también se da una hora exacta para la luna llena. Antes de eso es creciente, y después de esa hora es menguante. Los cuatro planetas que adornan nuestro cielo se asoman antes de amanecer: Venus, Marte y Saturno desde las 5:15 de la mañana, y el dormilón de Júpiter se deja ver hasta las 6 de la mañana. Será más que interesante ver cómo los planetas parecen estar alineados apuntando hacia el lugar por donde se asomará el Sol, pero no están haciendo fila, solo están repartidos en el mismo plano del sistema solar. La estrella más brillante que vean junto a la luna en la noche del 12 de abril es Regulus. Su nombre es de origen romano y significa el que rige. Es una estrella de veloz rotación que en solo 16 horas da una vuelta sobre sí misma. En comparación, el Sol lo hace en un mes. Como resultado de su giro tan veloz, la estrella se distorsiona y no es redonda como el Sol, sino que, si la pudiéramos ver de cerca, pareciera un globo aplastado. De cualquier manera, no es buena idea acercarse demasiado. Regulus emite tanta luz como casi 320 soles. No. Acabaríamos bien chamuscados. Luego, en las noches del 15 y 16 de abril, la estrella brillante más cercana en apariencia a la luna será Spica, la espiga. También es un nombre latino. Es la espiga sostenida en la mano de la Virgen Virgo, símbolo de fertilidad. Antiguamente, cuando el sol parecía emparejarse con Virgo, era la temporada de las cosechas. Y si creían que Regulus era deslumbrante, Spica nos dejaría ciegos, pues su luz equivale a ver más de 2250 soles juntos. Menos mal que se encuentra a más de 250 años luz. Así de lejos, aún con telescopio, apenas se distingue como un puntito de luz brillante. El sábado 16 de abril a la 1:55 de la tarde, la luna estará en fase llena. Eso significa varias cosas. En primer lugar, que no la podremos ver exactamente cuando llene, pues estará debajo de nuestros pies, del otro lado del mundo. También implica que la noche previa, la del viernes 15, se verá muy redonda, casi llena, pero será todavía creciente. Si la observan con atención en cualquier telescopio, notarán aún sombras en el mar de las tormentas y cerca del cráter inundado Grimaldi. Dicho esto, les recomiendo poner el mayor aumento posible a los cráteres Vasco de Gama, Schlüter y las colinas del polo sur lunar. Las sombras dibujarán contornos muy interesantes. Otra consecuencia de la hora en la que nos toca la luna llena del 16 de abril es que ya para cuando se asome al atardecer, se verá otra vez muy redonda, pero ya no será llena, será luna menguante. Y ahora sombras nuevas estarán ingresando por el lado contrario, donde se dibujan el mar de las crisis y el mar de la fecundidad. Oportunidad para examinar los cráteres Gauss, Ansgarius, Hecateus y Humboldt. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 16 de abril a las 18:55 horas. La madrugada del martes 19 de abril, es decir, antes de amanecer, vean qué grande se ve la luna. No es que sea llena, sino que su tamaño aparente se verá mayor que el resto del mes. Esto es porque estará en perigeo, que es el punto de su órbita cuando está más cerca de la Tierra. Así que, si tienen telescopio, aprovechen esto para su favor y examinen con el mayor aumento posible los cráteres que estén alrededor del Mare Crisium. Van a ver unas sombras increíbles. La mejor hora para observar es alrededor de las 4 de la mañana, cuando la luna está más alta en el cielo. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 19 de abril a las 15:16 horas, cuando alcance una distancia de 365.100 kilómetros de la Tierra. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como dijo Edgar en la introducción del programa, tenemos noticias de planetas extrasolares y de planetas enanos fríos aquí cercanos, como es Plutón.
Sí, ya me corrigió Pedro ahorita, que son tres los planetas extrasolares de los que vamos a hablar. Yo no preparé uno de ellos, pero sí preparé los otros dos. Entonces, Pedro, nos va a hacer el favor de platicarnos del que me faltó a mí.
Pero bueno, este es el tercero. Vamos a empezar con la formación del planeta, o la formación de un posible planeta alrededor de Ave Auriga. Ave Auriga es una estrella variable en la constelación de Auriga. Es una estrella joven, caliente, que está, tiene un disco de formación de planetas, y pues en este artículo muestran imágenes, que es muy raro ver imágenes de exoplanetas. Generalmente la forma de detectarlos es indirecta. Pero bien.
Sí, eso me gustó del artículo porque, como tú dices, sí hemos trabajado, bueno, sí hemos mencionado recientemente descubrimientos y observaciones donde se ven características de la geometría de formación de planetas o de planetas en órbita o cosas similares, pero en este caso no son, vaya, son imágenes mucho más detalladas y también ayuda el hecho de que es una estrella joven. Y este planeta aparentemente está en formación, entonces es fácil detectar eso con por las emisiones infrarrojas del disco protoplanetario, ¿no?
El título de la publicación es Imágenes de un planeta joviano en formación a gran distancia alrededor de Ave Auriga. Salió en Nature Astronomy el 4 de abril de este año. Los autores son Thane Curry, Kellen Lawson, Glenn Schneider y otros 30 coautores de 30 o más instituciones como NASA Ames Research Center, el Observatorio Nacional de Japón, la Universidad de Oklahoma, el Observatorio Stewart, Universidad Estatal de Nuevo México, etcétera, etcétera. Y como dijimos, básicamente los autores presentan imágenes que muestran la formación de un posible protoplaneta a gran distancia de Ave Auriga, a 93 unidades astronómicas. Eso es más o menos el doble de la distancia de Plutón al Sol. Entonces, es lo que normalmente sería una región muy fría, pero como el planeta está todavía en formación, pues está muy caliente el asunto ahí, y por eso está brillando, aunque esté muy lejos del centro. Es una estrella también muy brillante. Entonces,
sí, y sobre la estrella, brevemente, además de que es joven para este tipo de estrellas, con solo 2 millones de años, todavía está en la etapa anterior a la secuencia principal, y también está a 500 años luz de nosotros.
Tiene una temperatura en su superficie de 9.700 grados Kelvin, comparado con los 6.000 más o menos que es nuestro Sol. Tiene 2.4 veces la masa del Sol y brilla con 38 veces la luminosidad del Sol. Y además, como está apenas en formación, tiene aparte del disco protoplanetario, tiene también pérdida de masa, o sea, masa de la estrella y del disco planetario está siendo arrojada al espacio por vientos estelares y por la presión de la radiación. Entonces, esta estrella ya se conocía el disco. Lo que aquí usan los autores es básicamente imágenes nuevas, tanto del telescopio espacial Hubble como del telescopio Subaru, que es un telescopio japonés que está en Mauna Kea, Hawái. Tiene 8.2 metros de diámetro. Fue construido entre 1991 y 1999, y si ven algunas de las fotos cuando iba al observatorio de Mauna Kea, pues ahí está prominentemente el domo, bueno, no es domo, es el edificio donde está enclaustrado el telescopio, que es el domo más feo del mundo.
Ok.
Pero bueno, eso
sí, recuerdo algunas de las fotos que has tomado donde estás enfrente del domo o del domo desde la distancia, u otras que otras personas han tomado y me han mandado, ¿no? El hecho de que sea un domo feo para mí no tiene relevancia.
Bueno, pero es cuestión estética, no científica. Y pues por último, Subaru significa las Pléyades en japonés. Entonces, igual que también la marca de carros, es más o menos lo mismo. Tiene estrellitas ahí como si fueran las Pléyades, el grupo de estrellas. Bueno, entonces, ellos utilizaron el telescopio Subaru entre el 2016 y 2020 con un aparato especial que se llama un coronógrafo, que básicamente lo que hace es poner un obstáculo y bloquear la luz de la estrella para poder ver lo que está alrededor. Porque el problema de observar este tipo de objetos es el contraste. La estrella es tan brillante que opaca completamente al objeto que estamos viendo. Es como tratar de ver una luciérnaga que está al lado de una lámpara de las que iluminan la calle que está prendida. No vas a ver la luciérnaga, pero si apagas la lámpara vas a ver la luciérnaga. Entonces aquí bloquean la luz y entonces sí la pueden observar. El problema no es tanto con el telescopio espacial Hubble, que lo utilizaron en 1999, 2007 y 2021 para tomar imágenes directas en luz visible y infrarroja.
Sí, las imágenes de 1999 y 2007 son de archivo, que se tomaron por otros motivos, pero son muy interesantes porque gracias a eso, también con las observaciones que mencionas del 2021 y las del Subaru de 2016 a 2020, se tienen 22 años de historia del desarrollo de este disco protoplanetario.
Uh-huh. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, al ver las imágenes, muestran un pequeño grumo que está al sur de la estrella en el 2007 y para el 2021 se movió un poquito en dirección de las manecillas del reloj y también cambió un poquito de forma. Entonces básicamente lo que dicen es que esa estructura que están observando, que es pequeñita, es un protoplaneta. No es un planeta todavía, porque un planeta sería más pequeño. Aquí estiman que sea del tamaño de una nube gigantesca de como 7 unidades astronómicas, una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, y pues bueno, entonces esto es una aglomeración de gas que está a 2200 grados Kelvin, fue la temperatura que sacaron, y más o menos 9 veces la masa de Júpiter, a 93 unidades astronómicas, como decía, 2 veces la distancia de Plutón, y que se está condensando en un planeta. Esa fue la observación y el resultado principal.
Algo de lo que ayudó mucho con estas observaciones fue el instrumento que utilizan en el telescopio Subaru, que es especialmente diseñado para trabajar con el coronógrafo que mencionabas y que explicabas, y con óptica adaptiva, obtener una muy alta resolución independientemente de turbulencia y otros factores, precisamente con el propósito principal de obtener imágenes de exoplanetas y de los discos protoplanetarios. Entonces, además de las observaciones del Hubble, las observaciones del Subaru, con este instrumento en particular son muy útiles. Es el instrumento perfecto para este tipo de observaciones. Sí. Observa en infrarrojo cercano y en luz visible.
Ahora, y nada más para terminar esta noticia, a lo mejor me voy a alargar un poquito más. Lo importante de aquí, que también hicieron notar los planetas, es que la formación de planetas tiene dos vertientes. Una es lo que se llama acreción de núcleo, que es un modelo donde se aglomeran pequeños fragmentos que se van haciendo grandes y después se acumula gas del disco y así se forma el planeta. Y la otra se llama inestabilidad de disco, que es una gran nube de gas que se separa en fragmentos y se condensan en protoplanetas. A primera instancia parece la misma teoría, pero una es de pequeños pedacitos a un planeta grande y la otra es de una nube grande a un planeta más compacto. Van en direcciones opuestas con física ligeramente diferente. Y el hecho de que encontraran este objeto con estas características a esta distancia, pues el objeto está demasiado lejos de la estrella para que la acreción de núcleo pueda ser la teoría que está formando este planeta. Favorece más a una gran nube que está a distancia que se empieza a compactar, o sea, favorece la inestabilidad de disco. Por eso Esta noticia es interesante porque va en contra de lo que se pensaba normalmente de las teorías de formación de planetas.
Sí, Pedro, yo también quiero hacer algunos comentarios al respecto de eso, pero si quieres vamos a corte y ahorita terminamos rápido con este planeta para tener tiempo de hablar de los otros.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de astronomía interesantes de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, empezamos a hablar acerca de exoplanetas en la primera parte del planeta, después del planeta, del programa, después de que Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bueno, el primer exoplaneta era un exoplaneta en formación, imágenes tomadas desde el espacio y desde la Tierra, de Ave Auriga y la formación de un protoplaneta.
Sí, y como decías, el mecanismo de formación por el cual este protoplaneta, que es un gigante de gas, se está formando muy lejos de la estrella, es lo que es notable en esta publicación. Con el otro mecanismo, los núcleos planetarios se empiezan a formar, pero más bien más cerca de la estrella, hasta que la radiación y el viento estelar empuja el material y lejos de esas de la zona más cercana y ya no hay suficiente material para seguir formando planetas. En este caso, pues es una inestabilidad en el disco protoplanetario. Y una cosa que me llama mucho la atención es que los autores dicen que posiblemente hayan identificado otros dos planetas en formación. Del que estamos hablando, esta cosa es 100 unidades astronómicas de su estrella, pero ellos piensan que hay indicios de planetas, aunque no lo confirman, a 430 y a 580 unidades astronómicas, otros dos planetas posibles, ¿no? Finalmente, este mecanismo se piensa que es más común, más parecido al mecanismo que forma estrellas múltiples. Recordemos que la mayoría de las estrellas, más de la mitad de las estrellas que hay en la galaxia, no están solas, usualmente tienen por lo menos una compañera. En ese sentido, nuestro Sol, que no tiene ninguna, pues es más la excepción que la regla. Pues, y se piensa que este mecanismo es el que podría parecerse más al mecanismo por el que se forman estas estrellas múltiples.
Pues tengo una corazonada de que a final de cuentas hay una combinación de los dos mecanismos en la formación de discos planetarios.
Yo creo que todos tenemos ese corazonada, Pedro.
Pero bueno. Pasamos al siguiente planeta, ¿te parece?
Sí.
El siguiente planeta es WASP-178b. Es un planeta ultracaliente. El título de la publicación es Absorción ultravioleta por nubes de silicatos en el Júpiter ultracaliente, no supercaliente, es ultracaliente, WASP-178b, salió en la revista Nature el 6 de abril. Los autores son Joshua Lothinger, David Zing, Zafar Rustam-Mukulov, y otros 6 coautores, principalmente de la Universidad de Johns Hopkins, una universidad de Utah, Universidad de Bristol, etc. Y básicamente los autores presentan observaciones espectroscópicas en luz ultravioleta que muestran la presencia de silicatos en forma de gas a muy altas alturas en la atmósfera del exoplaneta. Y eso es interesante porque pues conocemos aquí nubes de agua, pero no nubes de silicatos. Entonces lo que dice es que el planeta es tan caliente que cuando llueve, llueven silicatos, llueven piedritas. O por lo menos así le pusieron en la noticia, no sé, se me hizo un poquito, no sé, como que cuando dicen que llueven diamantes también en algunas otras noticias que han dicho.
Lo que sí es un hecho es que a mí también se me hizo un poquito escandaloso. La verdad es que este planeta, pues a fin de cuentas, necesariamente está muy caliente. Hay indicios de que la temperatura está alrededor de 2500 grados Kelvin, 2450 para ser más preciso. Y hay algunos modelos que sugieren que cuando la temperatura está entre 1950 Kelvin y 2450 Kelvin, hay un cierto equilibrio entre lo que dicen los autores son nubes de silicatos. Es un poquito exagerado hablar de minerales, porque los minerales pues no son compuestos puros, son más bien agregados de varios materiales con varias propiedades que se forman por varios mecanismos. En este caso, la posible detección de silicatos sí es notable, pero pues es un poquito exagerado hablar de minerales como tal, o de un ciclo de minerales, como si hubiera lluvia de silicatos y luego condensación de silicatos. Realmente lo que se detectó aquí pues es la presencia de silicio y de magnesio, que son precursores a condensados de sustancias formadas por agregados por silicio y magnesio, ¿no? Por eso es que se piensa que están, digamos, entre la fase sólida y la fase líquida y gaseosa, ¿no? Cubriendo el rango en 1950-2500
Kelvin. Sí, un poquito de fondo. Este planeta fue descubierto, exoplaneta fue descubierto en el 2019. Se encuentra a 1300 años luz de distancia. Y el planeta tiene un periodo de 3 días alrededor de su estrella. Por eso está tan caliente. ¿Qué temperatura habías dicho? ¿2500?
2450 grados Kelvin. Okay. Recordemos que un grado Kelvin tiene la misma magnitud que los grados centígrados o los grados Celsius, pero el cero de la escala corresponde con el cero absoluto.
Una diferencia.
Que son 273 grados Celsius bajo cero.
Sí, ya cuando estás hablando de 2000 y feria, 273 no hay mucha diferencia entre los dos. Pero bueno,
se usa esta escala porque es útil en algunos cálculos de termodinámica, sobre todo.
Es absoluta, sí. La atmósfera está tan caliente que es transparente en la parte del día. Y además, el planeta está siempre dando la misma cara a su estrella. Entonces, por eso está tan caliente. Y como siempre le da la misma cara, tiene vientos muy fuertes hacia la parte nocturna. Porque pues el aire se calienta, se levanta, se va hacia la parte nocturna y ahí se enfría y se condensa. Los vientos se calcula que sean de 3200 kilómetros por hora. Y entonces ahí dicen lo que está pasando es eso, de que en la parte de enfrente hacia la estrella está muy caliente, tienes estas nubecitas de silicio magnético, no, de magnesio.
Silicio y magnesio.
Sí, silicio, óxido de silicio y óxido de magnesio. Y después se van a la parte de atrás, se enfrían y entonces se condensan y ahí es donde lloverían piedrecitas. Pero bueno.
La verdad es que no tiene un espectro que permita garantizar que hay monóxido de silicio o óxidos de silicio en la atmósfera. Los datos que obtienen sí son congruentes con algunos modelos que predicen que debería de haber en estas condiciones óxidos de silicio en la atmósfera, pero es un poco indirecta la conclusión a la que ellos llegan, ¿no?
Sí, no son líneas de emisión o de absorción de óxido de silicio, de gas de óxido de silicio, son más bien rastros o espectroscopía de banda ancha, así que no es... Sí, como tú dices, la identificación es tentativa nada más por la abundancia que debe de haber, pero no que sea una identificación absoluta. Pero bueno, la última noticia de exoplanetas es sobre...
¿Sí? Rápidamente, nada más para terminar, con este tema de WASP-178b, los autores sugieren que con base a su propuesta es posible reinterpretar observaciones de otros dos exoplanetas, el WASP-121b y el HAT-P-41b, donde posiblemente pudiera haber también nubes de silicatos, ¿no? Pero pues eso ya es para que otros hagan el trabajo, ¿no? Aquí termina el estudio de este grupo.
Bueno,
ahora sí, Pedro.
No es el único estudio, porque este otro artículo sobre KELP-20 tiene muchos autores en común con los autores de WASP-178. El artículo brevemente se llama Emisiones fuertes de agua y monóxido de carbono en el espectro de KELP-20 impulsados por radiación estelar ultravioleta, Astrophysical Journal Letters, 24 de enero de este año. Autores son Wang Wei Fu, David Singh, Joshua Lothinger también, y uno que yo conozco muy bien, un coautor mío, Drake Deming, aparte de otros 5 coautores o 6 coautores de la Universidad de Maryland, de la Universidad de Johns Hopkins, etc. Y básicamente lo que presentan los autores es un estudio de este otro planeta ultracaliente, KELP-20. Son estudios espectroscópicos un poquito más completos que van desde la luz ultravioleta hasta la luz infrarroja. Y muestran que hay concentraciones de agua y monóxido de carbono. Y están básicamente calentando mucho la atmósfera superior. Algo así como la capa de ozono absorbe la luz ultravioleta y calienta la estratosfera. Bueno, así también la luz ultravioleta es absorbida por el agua y el monóxido de carbono y calienta mucho la estratosfera de este planeta. Entonces, brevemente, pues, como decía, construyen un espectro de emisión entre luz visible y infrarrojo cercano utilizando varios telescopios, el TESS, el Hubble, el Spitzer, etcétera, y encuentran estos rasgos de absorción, ahora sí bien identificados, de agua y monóxido de carbono a diferentes temperaturas y a diferentes altitudes a la hora de hacer la modelación. Entonces, los dos modelos que ellos proponen, ambos coinciden en que la atmósfera está en lo que se llama equilibrio térmico. La radiación que recibe la vuelve a emitir de alguna otra forma, pero la cantidad de energía absorbida es la misma que la cantidad de energía emitida, aunque sea en diferentes longitudes de onda. Y muestran que la temperatura aumenta en la altura, como les decía, como en la Tierra el ozono también. Entonces, pues para mí lo interesante es que este fue un estudio que muestra una composición atmosférica o un comportamiento atmosférico similar al de la Tierra, aunque sea con ligeramente diferentes compuestos. Entonces, pero lo que me pareció interesante, como decía, eran los mismos autores y uno que yo conocía, y por eso quise poner la noticia de este planeta aquí.
Sí, me parece que esto completa el tema. En general, cuando hay noticias de exoplanetas, siempre tratamos de juntar varias, sí, porque hay demasiadas, ¿no? Y es difícil elegir. La verdad es que de repente todas nos parecen interesantes.
Sí, aquí, como decía esta, pues yo leí un artículo donde hablaban simultáneamente de KELP-20 y de WASP-178b, y después agregué a B Auriga, por eso dije, no, pues bueno, vamos por los tres planetas extrasolares calientes.
Sí, no sé si mencionar algunos detalles del Sol de KELP-16b, es una estrella a 1300 años luz de nosotros, y que tiene una masa ligeramente superior, un 20% más grande que la de nuestro Sol. Y es una estrella doble que tiene una compañera enana roja.
Bueno, pues vamos entonces a una pausa y regresamos ahora ya a hablar un poquito más tranquilamente de Plutón. Regresamos a nuestro jardín aquí, algo cercano que podemos tocar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando de exoplanetas. Cubrimos tres exoplanetas en la primera y segunda parte del programa, y también en la primera parte del programa Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas, y ahorita cambiamos de canal. Vamos a un planeta, no un exoplaneta, y pues tampoco es planeta enano, que un planeta enano no es planeta, pero bueno. Por lo menos me siento que regresé a casa al hablar algo que tenga que ver con el sistema solar. Siempre me siento que estoy hablando de algún árbol bonito que tenemos en el jardín o algo por el estilo. No cuestiones exóticas y lejanas y difíciles de entender, sino algo un poquito más tangible donde tenemos oportunidad de tocarlo si queremos. Y por tocarlo quiero decir mandar una nave espacial.
A veces me preocupo un poco, Pedro. Yo sé que los temas de agujeros negros, estrellas de neutrones, información de galaxias son de mucho interés para algunos de los que nos escuchan. Y por otra parte, pues tú y yo casi todo lo que hemos hecho ha sido en el sistema solar. Conocemos mucha gente que no, que sí se mete y le va directo a cuestiones de cosmología y eso, pero pues no es nuestro área principal, ¿no? Y pues esperamos no fallarles, ¿no? Como quiera, pues haciendo este programa aprendemos mucho sobre esos temas nosotros también, ¿no?
¿Cuáles serán los temas más sexys? ¿Hoyos negros? ¿Ondas gravitacionales? ¿Exoplanetas? Pues
hay que preguntarle a nuestro público qué temas nos gustan, ya saben, por nuestros medios de contacto. Mándenos comentarios sobre eso o sobre lo que quieran, aunque no siempre respondemos a todos los comentarios, sí los vemos todos, tanto en Facebook como por correo electrónico.
Pero bueno, regresando a casita, hablamos de Plutón. El título de la publicación es Recubrimiento criovolcánico a gran escala en Plutón. Salió en la revista Nature Communications el 29 de marzo de este año. Y está libremente disponible, si quieren ver las fotos, están muy bonitas. Los autores son Kelsey Singer, Oliver White, Bernard Schmidt y otros 22 coautores, principalmente del Southwest Research Institute de Boulder, el Instituto SETI, y pues casi todas las universidades o consorcios que tienen estudios planetarios, como el Jet Propulsion Laboratory, Johns Hopkins, Universidad de Arizona, etcétera. Son muchas afiliaciones también. Y básicamente lo que los autores hacen es presentar evidencias de criovolcanes en Plutón, que uno dirá, bueno, pues esto ya más o menos se conocía, pero no, aquí es un poquito diferente la conclusión. Entonces, y pues bueno, entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, de Plutón ya conocemos que es el, por un rato fue el noveno planeta del sistema solar. Fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh, que siempre me gusta presumir que yo tenía la oficina al lado de Clyde Tombaugh. Ahora es un planeta enano. Ya le ganó al parecer el objeto transneptuniano llamado Eris, que es un poquito mayor de tamaño, pero creo que un poquito menor de masa. Está compuesto principalmente de roca y de hielo, a diferencia de los planetas gaseosos que están por esas latitudes, por esas distancias del sistema solar. Tiene como una sexta parte de la masa de la Luna y un poquito menos del 20% del radio de la Tierra. O sea, es un objeto relativamente pequeño por lo que van como planetas. Y tenemos toda esta, ¿cómo se llama? Discusión si es un planeta o no es un planeta. Pero bueno, tiene cinco lunas. La mayor es Caronte, que se conoce ya también desde hace mucho tiempo. Las otras cuatro lunas son bien pequeñitas. Caronte tiene como un tercio del tamaño de Plutón. Y es tan masiva y tan grande que el centro de masa del sistema de Plutón y Caronte está fuera de la superficie de Plutón. Por eso muchos lo llaman un planeta doble en lugar de un planeta con un satélite. Y además tiene una órbita muy excéntrica y muy inclinada. La distancia del Sol varía entre 30 y 49 unidades astronómicas y está inclinado 17 grados con respecto del plano del resto de los planetas del sistema solar. Está tan lejos que la luz se tarda 5 horas y media en llegar a la Tierra, más o menos. Y otra cosa importante es que tiene lo que se llama una resonancia orbital con Neptuno. Por cada 2 vueltas de Plutón alrededor del Sol, Neptuno le da exactamente 3 vueltas. Y si se ponen a ver la gráfica y tratar de hacer la simulación, esto significa que nunca se van a encontrar. Aunque las órbitas se crucen, nunca van a chocar los planetas porque uno siempre va a estar del lado opuesto del sistema solar del otro en esta configuración.
No, pero yo iba a mencionar precisamente que gracias a esa configuración es que todavía hay un Plutón. De lo contrario, en el mejor de los casos hubiera estado mucho más lejos. Y en el peor, ya se hubieran perdido en el espacio, ¿no?
Sí, tenemos un grupo de objetos que se llaman objetos transneptunianos y entre ellos está el grupo que se llama de Plutinos, que son objetos como Plutón que tienen esta resonancia. Entonces, es algo común. Pero bueno, eso es...
Pues, entrando un poco en el tema, Pedro, lo que los autores platican varias cosas, pero hay dos montañas que parecen criovolcanes, volcanes que no, en lugar de tener magma caliente como aquí en la Tierra, emiten sustancias basadas en hielos de nitrógeno o de metano.
De ahí criovolcanes.
Sí, este fenómeno sí se ha observado en otras, sobre todo en algunas lunas del sistema solar. Y se piensa que el monte Wright, de los hermanos Wright, y el monte Picard.
¿Del capitán Picard de Viaje a las Estrellas o no?
No, es otro Picard.
Ah, ok.
Pero así se llama. Estos montes aparentemente se pueden explicar como volcanes de hielo o criovolcanes.
Uh-huh. Ahora, estas observaciones fueron obtenidas por imágenes directas de la nave espacial Nuevos Horizontes. Ya tenemos varios capítulos de Obsesión por el Cielo de Nuevos Horizontes, si quieren checarlos. El 391 del 8 de febrero del 2011, el 609 del 16 de junio de 2015 y el 631 del 17 de noviembre de 2015. Básicamente esta fue una nave que fue mandada directo a Plutón, bueno, no directo. Fue lanzada en el 2006, tuvo una asistencia gravitacional de Júpiter, y en julio 14 del 2015 sobrevoló muy cerquita del sistema de Plutón. Y después en el 2019 pasó por otro objeto transneptuniano más pequeño, más lejano, que ahora se llama Arrokoth, que en esa época el apodo era Ultima Thule. Entonces está ahorita estudiando el cinturón de objetos transneptunianos y fue construida por el Applied Physics Laboratory y el Southwest Research Institute, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y Alan Stern, creo que fue el investigador principal que organizó toda esta misión.
El investigador líder, sí. Uh-huh. Lo que tienen estos volcanes es que están en un terreno muy extraño, porque se ve, no se ve, bueno, sí se ve el volcán típico con un cráter, pero extrañamente el cráter es muy grande. Ocupa un gran tamaño en relación a la escala de los picos.
Y es muy profundo también.
Y es muy profundo. De hecho, las montañas estas tienen alrededor de 4.000 metros. Y se cree que los cráteres estos grandes son también muy profundos y que llegan casi al nivel, casi hasta abajo de los 4.000 metros, al nivel del terreno de los alrededores.
Y esto es muy diferente de los volcanes normales. En la Tierra.
Y de los volcanes de hielo en otros cuerpos del sistema solar. También el terreno en el que están estos volcanes tiene muchas pequeñas colinas. El nombre técnico son morones en español.
Yo los conocía esto, como mogotes.
No, los mogotes son otra cosa que se forma con... son depósitos de arena por las mareas.
Okay.
Si mal no recuerdo. Pero en fin, independientemente del nombre correcto para estos, yo los conozco como morones y sí chequé el nombre. Es difícil que estos se hayan realmente formado como parte del mismo mecanismo o del mecanismo tradicional de los volcanes de hielo. Otra cosa interesante es que no parecen ser cráteres de impacto por varios motivos, por el gran tamaño que tienen, ¿no? Entonces... y finalmente, pues que no hay terrenos parecidos a esto en otra parte del sistema solar, en otro cuerpo o luna del planeta o luna del sistema solar, ¿no?
Sí,
ni en Plutón tampoco.
Sí, lo interesante y a lo mejor ventajoso de esto es de que, como la nave Nuevos Horizontes sobrevoló Plutón, nada más tuvo una oportunidad de tomar imágenes a distancias cercanas, y estos volcanes o criovolcanes o montes estaban casi en el terminador, o sea, hay mucha sombra, y conociendo el ángulo del sol y la altura de la montaña, pues puedes hacer topografía. Entonces fue un buena pues coincidencia de que estos objetos estaban en la orillita, donde las sombras te pueden dar mayor información acerca de la profundidad o la elevación de los objetos. Entonces se acentúa en este caso. Y además están, si te acuerdas de Plutón, las imágenes tiene como un corazoncito. Esto está justo al sur del corazoncito. Si lo quieren buscar ahí las imágenes. Entonces yo estuve viendo las imágenes y me gustó mucho esto de que nada más en realidad conocemos un poquito más de una sola cara de Plutón, pero la conocemos mucho con detalle, y es la cara interesante donde no hay cráteres de impactos. Todas estas formaciones geológicas son geológicas, son formadas recientemente y no han sido contaminadas por impactos de objetos que choquen con el planeta. Entonces, de ahí también de que sean jóvenes y que a lo mejor todavía estén en formación.
Sí, y estoy checando ahorita en el diccionario de la Academia Española y los dos son correctos, mogote también.
Bueno, yo...
probablemente estoy confundido con algún otro término, con lo que mencionaba hace rato. Las diferencias son sutiles. La traducción directa que yo encontré de hummocks, que es el término en el artículo, es morones. Bueno. Pero también estas estructuras... son difíciles de explicar con un volcán tradicional de hielo. Una de las propuestas que los autores hacen es que los volcanes de hielo estos, el Monte Wright y el Monte Picard, que es el explorador suizo Auguste Picard, no de Capitán Picard, Es que estos montes se pueden haber formado como una acumulación de morones.
Montículos, o sea, muchos de estos montículos que se van formando en lugar de un solo volcán.
Sí, que se van formando unos encima de otros, ¿no? Pero sí hay, aunque piensan que posiblemente algún tipo de criovolcanismo modificado puede ser el responsable, no está la explicación completa, ¿no?
Pero
no hay, también el material es problemático porque en esa zona no hay suficiente hielo de nitrógeno. El hielo de nitrógeno es importante para el volcanismo, igual que el hielo de metano, por su viscosidad y su suavidad. Y pues el agua líquida no puede realmente existir en las temperaturas que habría en la que hay en la superficie de Plutón. En el interior posiblemente sí, pero no en la superficie. Entonces, pues todo esto es problemático, ¿no?
Sí, desde hacía rato ya se conocía esto de que Plutón parece que tiene más, ha retenido más calor o más energía en su interior, que está causando estas, pues, fenómenos geológicos que recubren la superficie en lugar de dejarla nada más como la luna Calisto, que son puros cráteres de impacto que no hay actividad geológica que los recubra, pues aquí no. Entonces, por alguna razón que todavía no conocemos, parece que hay un poquito más de calor en Plutón de lo que esperábamos que está causando estos volcanes, criovolcanes, o que está causando las planicies que eran pues el corazón de Plutón, ¿verdad? Lo que se ve como un corazón.
Yo siento que eso puede ser parte de lo que falta, porque siento que algo nos falta para explicar realmente la superficie de Plutón. De lo sí, que se pensaba que iba a ser una superficie congelada y aburrida y no hay nada que ver aquí, muévanse, y resulta que no, todo lo contrario. Pero bueno,
lo que nos hace
a todos los científicos nos gustan los misterios, ¿no?
Lo que nos hace falta es otra nave espacial.
Me parece bien.
Muy bien, pues bueno. Con esto terminamos con este programa de Obsesión por el Cielo, de planetas extrasolares y de Plutón. Muchas gracias a todos otra vez por compartir una hora de su semana escuchándonos, y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.